Gabriel Odone es economista e investigador de CPA Ferrer. Acaba de publicar un documento que estudia los desafíos de financiamiento de infraestructura que enfrenta Uruguay y lo estamos recibiendo para analizar precisamente algunos aspectos de ese documento. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Odone? Buen día.
Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos. Gabriel, como decíamos, este trabajo es de reciente publicación, pero llevó bastante tiempo.
En realidad es un trabajo elaborado en el marco del Centro de Estudios de la Industria de la Construcción. Es un trabajo que lo realizamos Alfonso Capuro, Federico Fraga, Sofía Arindegui y bueno, yo, que básicamente tuvo un rol de coordinación. Es un trabajo que en realidad lo subimos al sitio web el día viernes uh-huh. y lo estuvimos tocando hasta la última parte de la semana pasada. O sea uh-huh. que en realidad sí es un trabajo muy reciente.
Un trabajo reciente y también que determina lo que podrían llegar a ser algunos caminos, algunas rutas para salir de esta circunstancia. Cuello de botella sin duda, Gabriel.
Sí, en realidad tú recién decías, como nosotros hicimos un trabajo en el mismo centro, con los mismos autores a finales del año pasado, que estimábamos un rezago en materia de inversión en infraestructura del orden del 4,5% del PIB. Me permito simplemente hacer la precisión que sí, eso está hecho bien. A precios del 2013 y por lo tanto se trata uh-huh. de un orden de 2.500 millones de dólares, uh-huh. sino 3.000 millones. Ese trabajo pone de manifiesto en realidad que en realidad para que el país recupere el nivel de calidad de su infraestructura vial que tenía en el año 2000, se requeriría una inversión de ese tipo. Y por otro lado, ese trabajo también identifica que las necesidades de inversión en mantenimiento deberían ser el doble de las que se venían realizando, el orden de aproximadamente un punto del PIB. Ese es un poco el gran contexto que uno pone sobre la mesa en la infraestructura. Luego lo que hay, ya desde la administración anterior, es un gran desafío porque esas magnitudes no están en poder del sector público para poder ejecutarlas, y menos ahora con las restricciones fiscales más importantes que hay sobre la mesa, requiere de una, digamos, de poder jugar con la participación del sector privado o con la búsqueda de instrumentos como a partir de la Corporación Vial de Uruguay, que por razones de contabilidad pública, bueno, podrían alojarse uh-huh. inversiones allí sin que de alguna manera esto impactara directamente al resultado fiscal, por lo menos a corto plazo.
Hay quienes se preguntan si esta inquietud, esta preocupación del gobierno llega tarde con este rezago en materia de obras. ¿Debió encararse antes esta situación?
Bueno, en realidad un diagnóstico muy similar se podría haber hecho exactamente hace unos 5 años. De hecho, uh-huh. nosotros tenemos una versión del informe que estima la magnitud de inversión necesaria del año 2011, que de alguna manera cuantifica en aquel momento la brecha como de 1.5, como de casi 3 puntos del producto, digamos, que era una cifra un poco menor, pero una cifra relativamente importante. Uh-huh. O sea que en realidad, efectivamente, el problema de infraestructura del país se arrastra desde, yo diría, finales, digamos, era un gran desafío para la administración anterior. Diversas circunstancias que ocurrieron en la administración anterior, entre las cuales probablemente está a haberle conferido a los proyectos de participación público-privado un rol clave en la instrumentación de ocupar este espacio del sector de infraestructura, probablemente lo que hicieron fue rezagarlo, porque la experiencia internacional indica que establecer un régimen de participación público-privado desde cero tiene un periodo de tiempo de maduración, tiene un periodo de tiempo de rezago. Hubo que establecer la ley fue aprobada allá por finales de 2011, uh-huh. y bueno, todo eso generó un rezago que al final nos encuentra en 2015 con un país que siguió creciendo a ritmos muy acelerados y que generó que el gap de infraestructura se abriera todavía más.
Desde ya, ahora también muchos pueden llegar a considerar que hay cierto contrasentido en esta necesidad importante de destinar recursos para la infraestructura y esa ponderación, esa moderación que debe existir en el gasto. Es allí donde empiezan a explorarse otras herramientas. Pero en principio hay una circunstancia compleja. Va a ser un 2015 de bolsillos flacos.
Bueno, en realidad va a ser un 2015 en comparación con lo que fueron los últimos 10 años que contrasta en ese sentido. No se trata de un año, digamos, que uno podría catalogarlo como un año difícil o como un año de crisis. Se trata de un año en el cual la economía está, de alguna manera, aterrizando a una realidad, que es la realidad que la economía internacional le pone al país sobre la mesa, que es un país que va a crecer a una tasa muy significativamente inferior a lo que fue los últimos años. En los últimos 10 años el país creció por encima del 5% promedio anual y este año vamos a crecer 2,5%, de los cuales prácticamente un punto porcentual lo explica Monte del Plata. O sea que la economía sin Monte del Plata va a estar creciendo 1,5%.
Bueno, y allí es donde el gobierno apuesta a algunos mecanismos, como el de la triple P, que estamos escuchando con tanta insistencia, la posibilidad de que públicos y privados participen de estas iniciativas para cumplir con estas necesidades de obras. Una herramienta que se lanzó en 2011 y que en aquel momento tuvo cierta espectacularidad en el lanzamiento y, sin embargo, con escaso resultado.
Bueno, en realidad lo que desafía un régimen de PPPs es varias cosas. Primero, es muy importante que haya una cartera de proyectos muy claramente definida, cosa que en realidad no estuvo tan claramente definida en la administración anterior. De hecho, tenemos en este momento dos licitaciones en curso de las rutas 21 y 24, que fueron terminadas de armar al final de la administración anterior. De hecho, fueron licitadas al final de la administración anterior, pero lo que no ocurrió en la administración anterior fue tener esa cartera de proyectos que es tan importante para poder estructurar un régimen de este tipo. Lo segundo es que esa es la razón principal por la que no hubo, digamos, ninguna experiencia de PPP, porque no tuvimos una secuencia de licitaciones que tuvieran lugar. Ahora, también es cierto que ahora en la administración, en el periodo que se abre, hay que tener mucho cuidado porque en principio hay una cartera de proyectos. Hace dos semanas el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, hizo un conjunto de anuncios en los cuales se le da un rol más central a la Corporación Vial de Uruguay, transfiriéndole la gestión de una buena parte de las rutas nacionales, o casi todas las rutas nacionales, su red primaria, para poder estar en manos de la Corporación Vial de Uruguay. Ahí seguramente veremos tal vez el uso del camino de las concesiones tradicionales que ha seguido la corporación, o tal vez la propia corporación pueda desplegar un caso de PPP. Y también el ministro Rossi anunció un paquete de 7 proyectos del orden de los 700 millones de dólares, de los cuales 5 se intentarían implementar este año, donde ahí sí habría licitaciones estrictamente orientadas en el régimen PPP, esto es, involucrando al sector privado tanto en la construcción como en la gestión de algunas de las iniciativas de infraestructura vial para este periodo.
Allí es donde surge la pregunta respecto al éxito de estas iniciativas, de estos modelos, de estas herramientas en otros países de la región. ¿Cuáles se podrían citar en ese sentido?
Bueno, los casos más destacados son claramente el de Chile, Colombia y México, donde los regímenes de participación del sector privado en distintas modalidades cumplen un rol destacado. Chile probablemente es el que tiene un grado de desarrollo más destacado, pero los casos de Colombia y México con la administración de fondos de infraestructura, donde el sector privado participa de manera no exactamente igual a la que está prevista en nuestro marco legal, pero de manera similar, constituyen ejemplos interesantes y nos consta que las autoridades locales, los organismos internacionales y nosotros mismos hemos estado estudiando cuáles son toda la arquitectura y la ingeniería financiera, porque aquí detrás de esto hay una ingeniería financiera compleja que permite de alguna manera hacer que se completen estos pequeños problemas de disfuncionalidades que se pueden producir cuando, por ejemplo, hay empresas que no tienen el tamaño suficiente como para poder soportar el crédito que tienen que ejecutar, o no hay proyectos suficientemente grandes para atraer jugadores del exterior, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es lo que la experiencia colombiana, chilena y mexicana de alguna manera enseñan, y que Uruguay parece ser que se orienta a seguir ese camino.
Porque allí precisamente se planteaba una cuestión de escala, muy grande para las empresas domésticas, muy pequeñas para las empresas internacionales. ¿Cómo se genera ese equilibrio?
Exactamente, esa es una muy buena definición que acabas de hacer. En realidad, proyectos que tengan una envergadura de las típicas del tamaño de Uruguay, proyectos de 50, 60 millones de dólares, son poco atractivos para empresas internacionales. Sin embargo, en algunos casos, si se acumularan 6, 7 proyectos de este calibre, para algunas empresas locales podrían ser muy grandes, y esto constituye una limitación para poder acceder a financiamiento, para poder acceder a líneas de crédito en el sistema bancario tradicional. Y eso es lo que parte de lo que se está intentando estructurar. De hecho, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, está estructurando un fondo de unos 500 millones de dólares con un apalancamiento del 10% de parte de la CAF, que lo que debería permitir es, en parte, mitigar algunos de estos problemas que hay de pequeños desajustes o pequeños mismatches que se producen en el sector financiero para que las empresas accedan al financiamiento, en la dispersión de riesgo para que las AFAPs finalmente puedan ingresar a financiar operaciones que son técnicamente riesgosas para ellas, etcétera, etcétera. Ese proceso de construcción de ese fondo está en construcción, de ese participaría no solamente la CAF, sino eventualmente las AFAPs. El Poder Ejecutivo ha estado trabajando en él. Por tanto, ese es un camino interesante que es una innovación respecto a lo que teníamos disponible en el periodo anterior y que seguramente vaya a ayudar a completar los mercados necesarios para poder adelantar en los proyectos PPP.
¿Qué sería necesario para consolidar el interés de las empresas locales y sobre todo apuntando a las AFAP? Tú mencionabas allí esos riesgos que deben ser advertidos también por las administradoras. ¿Cómo se consolida entonces el proyecto?
Las administradoras de fondos de pensiones generalmente tienen participan activamente de proyectos, o están en condiciones de participar activamente de proyectos que generalmente tienen un desenvolvimiento a largo plazo y que sus riesgos financieros son de alguna manera conocidos y por lo tanto, o por lo menos estimables y por lo tanto manejables en términos de dispersión de esos riesgos. El problema es que la mayoría de los proyectos PPP involucra una fase de corto plazo, que es una típica fase de construcción, donde las AFAPs tienen más dudas o porque son más complejas de evaluar los riesgos y porque son más complejas de evaluar los resultados. Entonces, es muy importante que se produzca como un desdoblamiento en este caso. Una cosa es atacar los problemas de riesgo construcción y otra cosa es atacar los problemas de riesgo de mediano plazo. Yo tengo la impresión de que las AFAPs, en todo lo que es la fase operativa de las carreteras, entonces cuando las carreteras estén funcionando y haya un flujo de pagos, ya sea por peajes o complementado por rentas generales, porque la densidad de tráfico en Uruguay no es suficiente, las AFAPs van a participar activamente de ese financiamiento y no van a tener problemas de ubicarse en esperar retornos de esas inversiones a largo plazo. El problema está en cómo se combinan los riesgos de construcción de corto plazo y ahí me da la impresión de que tanto el sistema bancario uruguayo como el fondo de CAF, donde las AFAPs eventualmente van a participar, van a tener, y los organismos multilaterales van a tener que participar más activamente para combinar o hacer que estos riesgos que involucran problemas de espacio patrimonial de las compañías locales para poder acceder a líneas de crédito importantes, que combinan problemas de calce de monedas, todo este problema que de alguna manera genera algunas desincentivos o algunas dificultades para alguna parte del sector privado a participar, tienen que ser adecuadamente manejados por estos instrumentos que están en proceso de construcción y que habrá que ver cómo se desenvuelven en los próximos meses.
Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos con el economista Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer. Como conclusión, Gabriel, uno podría suponer que el Poder Ejecutivo ha consolidado estas iniciativas. Mencionabas los proyectos que anunció, por ejemplo, el ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Es atractivo entonces este paquete para el inversor o habría que ajustar aún más allí?
Yo diría que lo que tenemos es un Poder Ejecutivo que parece tener sobre la mesa una hoja de ruta, todavía no perfectamente definida, pero una hoja de ruta al fin, que de alguna manera marca las reglas hacia adelante. Lo que yo creo que persisten una serie de pequeños problemas que es necesario tener en cuenta, sobre todo lo que tiene que ver con la estructura de financiamiento de operaciones de corto plazo, y ahí me parece que el Poder Ejecutivo, sobre todo el Ministerio de Economía, lo tiene mapeado, y que hay algunos instrumentos que afloran, como puede ser, como decía recién, el fondo de CAF. Yo creo que igual, a pesar de ello, persisten dos o tres problemas que deberían ser tenidos en cuenta.
Por ejemplo,
esto que te planteaba recién. Dos ejemplos pongo. Supongamos que el gobierno está por generar un paquete de proyectos de 5 a 6 PPPs en el corto plazo. Eso podría generar para el volumen de las compañías uruguayas un volumen de dinero que generara restricciones para el acceso al financiamiento. Los bancos tienen limitado la exposición al crédito a un determinado grupo de empresas. Eso va a requerir eventualmente la posibilidad de ampliar la exposición al riesgo que tienen o la exposición a compañías o a grupos económicos que los bancos pueden tener. Eso está permitido y habilitado por la regulación vigente, pero requiere de la constitución de ciertos mecanismos de garantía que mitiguen esos riesgos. Esos mecanismos para mitigar esos riesgos, por ejemplo, podrían ser algunos temas, algunos esquemas de garantías que los organismos multilaterales podrían poner sobre la mesa, o este fondo de inversiones de la CAF, este fondo que podría ayudar a generar una transición más moderada en el manejo de los riesgos de corto plazo. Esos son pequeños aspectos que son datos chiquititos de la letra que no están en la gran diseño, pero que si no son tenidos en cuenta se corre el riesgo de que al final del día haya un número muy reducido de compañías en condiciones de competir por esto y por lo tanto con dificultades para poder implementar la agenda que está prevista.
Hay que flexibilizar ciertos aspectos del marco regulatorio.
Yo diría, hay que usar el mecanismo regulatorio tal y como está previsto, completándolo con instrumentos financieros que deberían mitigar los riesgos que el marco regulatorio pretende mitigar. Yo creo que en un país como el nuestro, flexibilizar el marco regulatorio de los bancos para poder exponerse al crédito a sectores al sector privado no es el mejor camino. Creo que la regulación vigente tiene abiertas las posibilidades para, bajo ciertos desarrollos de ciertos instrumentos que permitan mitigar ciertos riesgos, es posible flexibilizar la exposición de algunos bancos de los bancos al sector privado.
Ya que estamos mencionando la exposición al riesgo, también el sistema político afronta el riesgo de decisiones complejas, por lo menos polémicas.
Bueno, claro, estas decisiones, están previstas por el marco legal, en realidad, por el marco regulatorio vigente, y por lo tanto no suponen una innovación, simplemente suponen activar esos mecanismos de gestión de riesgo que permitan ampliar o flexibilizar esa regulación como está previsto.
Lo voy a llevar a otro plano porque se celebró el otro día el Día del Exportador. Lo de se celebró debería plantearlo como entre signos de interrogación, más allá de que siempre es una celebración, es un aniversario, es importante. Pero en este encuentro, desarrollado el jueves pasado, hubo algunos datos interesantes. Por ejemplo, el propio título de la convocatoria tenía que ver con este contexto complicado. Allí expuso usted, Gabriel, y con algunos elementos interesantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el contexto regional, con el global, con estas negociaciones en curso y con la necesidad de revisar una ronda salarial que viene compleja.
Bueno, sí, en realidad, como era esperable, yo comentaba recién, la economía se está desacelerando de manera importante y eso, de alguna manera, todos los agentes de la economía lo tienen previsto. El propio gobierno acaba de hacer un anuncio en materia fiscal, o mejor dicho, un anuncio en materia de los criterios que van a guiar la orientación del presupuesto, que muestra una prudencia y una mayor alineación a las restricciones fiscales imperantes, ¿no? Eso era parte de lo conocido y sabemos todos que el gobierno tiene en este periodo, el país en realidad tiene en este periodo, dos grandes desafíos. Uno es la discusión presupuestal, que en Uruguay tiene la particularidad de ser quinquenal y que marca la cancha, más allá de que se puede introducir correcciones año a año por 5 años.
¿En principio eso es bueno o es malo?
Bueno, en realidad es muy poco frecuente, digamos. Uh-huh. Cuando uno da vueltas por el mundo, un presupuesto quinquenal es algo que no existe en ningún lugar
del mundo. ¿Se puede hablar de un modelo uruguayo, entonces?
Bueno, en realidad es un modelo que en los años 60 y 70 estaba más sobre la mesa. Es un resabio de la Constitución del 67. No necesariamente es malo, porque creo que da un horizonte de planificación y uno puede mirar a 5 años con una gran discusión presupuestal. A veces, si se maneja con flexibilidad y no se introducen criterios de rigidez excesivos. Lo que a veces hace es cargar en exceso una discusión en el primer año de gobierno, introduciendo mucha presión política, porque muchos jugadores que juegan el partido presupuestal, los ministerios, saben que lo que no quede incluido de alguna manera en el periodo, en la discusión inicial del presupuesto, es muy difícil que sea incorporado más adelante, salvo que haya una circunstancia sobreviniente muy, muy extraordinaria. Entonces, ese es un juego que introduce mucha presión en el primer año de gobierno, mucha presión política, mucha discusión, y el país prácticamente pierde todo el año, ¿no? Porque recordemos que los pedidos presupuestales van, el Poder Ejecutivo remite al Parlamento el 31 de agosto el presupuesto, previa a toda la discusión interna del Poder Ejecutivo, y el Gobierno y el Parlamento, periodos correspondientes que la Constitución establece para los debates en cada una de las cámaras, con las modificaciones correspondientes, se va hasta fin de año. O sea que el Gobierno pierde, el país pierde un año entero discutiendo el presupuesto, luego de venir de un año entero en el cual no hubo presupuesto, porque por Constitución en Uruguay tenemos un periodo en el cual la última discusión con capacidad de introducir innovaciones presupuestales tuvo lugar en 2013. Uh-huh. Eso hace que, eso sí que es muy, muy, digamos, introduce cierta rigidez, porque prácticamente son 2 años en los cuales el país tiene poca capacidad de introducir innovaciones, ¿no? Ahora, ese es un debate importante. El otro debate importante que cae en este calendario es de julio de este año, aproximadamente a junio del año que viene, la sucesión de discusiones relativas a las rondas salariales, uh-huh, que en los consejos salariales tienen lugar. Ese es el otro gran tema que el país tiene sobre la mesa, en un contexto de desaceleración, en un contexto de desacople de expectativas respecto a la realidad. Yo creo que todavía no todas las personas en Uruguay han internalizado que la economía efectivamente se está desacelerando, y eso puede dar lugar tanto en la discusión presupuestal como en la discusión de los consejos salarios, un cierto divorcio entre lo que es las expectativas de algunas de las personas o algunos de los jugadores que están negociando estas cosas y la realidad, que introduce restricciones mayores a las que venía introduciendo.
Y allí es donde asoman conceptos que se plantean como principios para el debate. Se habla de la necesidad de tener madurez, equilibrio, flexibilidad.
Cuando uno mira a Uruguay desde un poco más de lejos y mira el largo plazo, uno no debería pensar que el debate político en Uruguay ni el debate en general es un debate inmaduro o poco prudente. Yo diría que los jugadores, que la democracia uruguaya goza de buena salud en ese sentido. Es verdad, cada uno de los jugadores defiende sus espacios de interés y a veces las tensiones se acumulan necesariamente y a veces los consensos que este país necesita construir retrasan mucho la velocidad de ejecución. Pero yo no diría que tomándolo grosso modo y en promedio, las decisiones que este país ha tomado en los últimos años puedan ser tildadas de irresponsables en promedio. Obviamente hay mejores y peores decisiones. Lo que sí es claro, y es importante tener en cuenta, es que esta ronda salarial tiene que ser asumida por todos los quienes vayan a participar en ella como que se va a producir en un contexto sustancialmente diferente. En relación a que las perspectivas de la economía no son las mismas que venían siendo y por lo tanto que todo lo que no se modere la evolución de los salarios va a terminar siendo traducido en un aumento mayor del que se hubiera producido de la tasa de desempleo. Así que hay una especie de dilema entre, cantidad y precio. Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que el fenómeno no es homogéneo ni está siendo percibido de manera homogénea por toda la economía. Es probable que algunos sectores lleguen a la ronda de negociación salarial con pleno empleo, y que por lo tanto es natural y hasta yo diría legítimo que los dirigentes sindicales, en un contexto de que en su industria o en su rama hay pleno empleo, difícilmente los dirigentes sindicales van a poner el foco en el empleo y van a poner más el foco en el salario, porque allí hay pleno empleo. Hay otros sectores, por el contrario, donde va a ocurrir exactamente lo inverso, donde ya el desempleo está teniendo una manifestación más clara, y ahí sí seguramente la discusión va a girar más en torno a temas que tienen que ver con el empleo. El desafío que tiene el gobierno por delante es, como la perspectiva en un año plazo es que la situación macro tienda a ser menos favorable, es tratar de inducir una discusión salarial que de alguna manera muestre estas restricciones, y más allá de que el sector hoy específico atraviese por una situación de pleno empleo, logre convencer de que eso hay un riesgo de que si no se toma en cuenta una desaceleración mayor, el desempleo puede ser mayor en esa propia rama.
Bien, parece que todavía no está maduro el concepto de la productividad para que sea incorporado en las próximas rondas de consejos salariales.
Yo creo que el concepto de productividad no está maduro en Uruguay en general. Es muy interesante eso cuando uno trabaja incluso a nivel empresarial o a nivel del sector privado. No hay en Uruguay, salvo excepciones, una cultura organizacional, empresarial y una cultura de negociación sistemáticamente orientada a la evolución de la productividad. Si uno tuviera que medir, primero, no hay indicadores agregados en Uruguay, salvo los más agregados macroeconómicos que pueden ser estimados de manera muy indirecta, que tienen todas las carencias que los economistas sabemos que tienen cuando uno mira, por ejemplo, la productividad total de los factores, pero no hay indicadores agregados de la evolución de la productividad. Hay indicadores sectoriales muy pobres en materia de temas de productividad y hay indicadores, a nivel empresarial también bastante escasos en materia de evolución de productividad. O sea que el capítulo de estimar bien la productividad, de fijar, de precisar la definición, qué entendemos por productividad, cómo se mide, consensuar esa medición y empezar a medirla a lo largo del tiempo, a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel sectorial, me parece que es un gran desafío que el país tiene por delante y que los consejos salarios deberían ser un instrumento adecuado para consensuar este tipo de prácticas. Yo creo que sin perjuicio de ello, lo que sí es importante reconocer es que hay evidencia que la productividad en algunos sectores de la economía en los últimos años ha mejorado de manera notoria, en particular en el sector agropecuario y lo que lo rodea, digamos. Hay otros sectores donde los empresarios, y yo creo que también los trabajadores, tienen la percepción de que eso no ha sido así. Por ejemplo, es el caso de la construcción, y hay otros sectores como en los casos de los servicios donde tampoco ha sido así. Pero en el caso del sector agropecuario, efectivamente existe evidencia de que permite presumir que ha habido una mejora importante de la productividad y sería muy interesante poderla medir con mayor precisión para poder establecer estas cosas en las discusiones de fijaciones de ingresos.
Bueno, porque también cada vez que se menciona el concepto de la productividad surge lo que usted mencionaba, la dificultad para medir. Lo que no se mide no se puede evaluar, como se dice reiteradamente, y también aquella cuestión vinculada a la necesidad de volcar más información, o sea, que las empresas también tengan la vocación de informarle a sus trabajadores cuál es la situación real.
En realidad, es exactamente. Yo creo que el gran problema, yo acabo de participar en un trabajo que acabamos de terminar para un organismo internacional fuera de Uruguay, para medir justamente la evolución de la productividad en la interna de ese organismo internacional. Y lo que uno encontraba allí es que ni los sistemas de información, ni la cultura organizacional, ni el manejo de gestión, ni la gestión del propio organismo estaban orientados a la productividad. De manera tal que cuando uno se empezó a preguntar, bueno, ¿cuál es el nivel y cuál es la evolución de la productividad de esta institución en los últimos años? Uno encontraba que encontró que buscar esa información fue sumamente engorroso y el trabajo duró casi un año para poder expresar una estimación. O sea que las organizaciones en general, salvo bajo ciertas circunstancias de crisis o bajo ciertas circunstancias de reorientación estratégica, no tiene una vocación por medir la productividad. Ahora, en mi opinión, en un país donde los consejos de salarios van a permanecer por lo menos por un tiempo, mientras se discutan y se fijen las políticas de ingresos, tener estimaciones más o menos precisas y al mismo tiempo consensuadas entre las partes de a qué se le llama productividad y cómo se mide ella a lo largo del tiempo es muy importante para mejorar la calidad del debate, para mejorar la calidad de las decisiones y para evitar que en ciertos momentos la situación macroeconómica se vea afectada por decisiones complejas en materia de productividad.
El desafío enorme para las empresas y para los trabajadores en cuanto a madurar un vínculo que necesita de estar a la altura de la circunstancia en un año complicado. Un año donde deberán definirse aspectos vinculados a la inserción internacional de Uruguay. Y allí está, por un lado, planteado lo que es el contexto regional, ese Mercosur, tan debatido y tan discutido, y por otro, todo lo que tiene que ver con esta intención de avanzar hacia un acuerdo con la Unión Europea. Más allá de esos megabloques que ya se están conformando en el mundo, ¿cómo debería pararse, Gabriel, Uruguay ante esta circunstancia?
Bueno, no es una realidad sencilla para Uruguay. Las cosas que sabemos los uruguayos es que un país de estas dimensiones debe, está obligado a ser un país abierto al mundo. Esa es la mejor manera de poder, digamos, enfrentar los desafíos que una economía de este tamaño tiene. Entre otras cosas porque no tenemos la cantidad suficiente de personas ni de compañías como para poder generar una división del trabajo eficiente. Si los países grandes requieren abrirse, los países chicos requieren abrirse mucho más. Eso es lo que da más competencias, lo que da mayor eficiencia en la asignación de recursos, es lo que promueve una mejor división del trabajo y una mayor especialización. Entonces, dicho eso, esa es la razón por la cual el país desde los años 70 decidió y abrazó una estrategia de apertura que ha seguido consistentemente atravesando a todos los gobiernos, desde el militar hasta el Frente Amplio. Todos han coincidido en que la apertura es el camino y que la apertura a través de la región, primero con el PEC y el CAUS y luego con el Mercosur, eran la estrategia dominante. Lo que pasa que hace unos años, yo diría casi unos 10 años, el Mercosur dejó de ser una fuente de dinamismo para un país como Uruguay por razones de madurez de la economía uruguaya y de relativa inmadurez o de relativo rezago de las economías de la región, lo cual supuso trabas antes de que esta lógica más proteccionista apareciera en Argentina primero, allá por 2009, 2010 y luego con más énfasis en Brasil. Entonces Uruguay desde hace 2 o 3 años debate qué hacer y yo creo que la línea que se ha ido imponiendo y que atraviesa yo creo que a todo el sistema político es: hay que permanecer en el Mercosur porque el Mercosur es muy relevante para algunas industrias, para algunos puestos de trabajo en el país y porque lo que le vendemos al Mercosur es difícil que se lo vendamos a otros destinos, ya sea porque en realidad penetramos en el Mercosur por un tema de ventajas de acceso privilegiado arancelaria y por un tema de escala, digamos, ¿no? A veces se embroma con esto, yo hacía alguna vez hace unos años decía algunas industrias deberían pensar en abrirse a otros mercados. Y esos industriales algunas veces dicen es muy difícil que yo pueda abrirme a otros mercados porque lo que yo le vendo a Argentina es una cantidad de productos por año que es mucho menor que la que me pide un mercado, por ejemplo, como el ecuatoriano o el colombiano. Entonces, a veces no es fácil sustituir destinos, sobre todo cuando uno está trabajando en el comercio, en la fase de comercio intraindustrial. Por lo tanto, el Mercosur es clave para Uruguay, pero lo que no puede ser el Mercosur es algo así como hasta que el Mercosur no se modifique o no funcione de una manera más razonable, yo me voy a quedar quieto. Y eso es lo que yo creo que es el consenso en el sistema político uruguayo.
O sea que hay que flexibilizarlo de algún modo.
Y Uruguay viene reclamando eso desde hace muchos años y ahora aparecen algunas pequeñas ventanas que darían lugar a que haya una expectativa de eso. La primera es que Brasil estaría dispuesto a cerrar un tratado o permitir que el Mercosur cerrara un tratado con la Unión Europea sin que todos los países estuvieran subidos a ese tratado en la primera etapa. Eso constituye una muy buena señal para Uruguay, porque permite, no solamente porque permite destrabar las negociaciones con la Unión Europea, sino que por primera vez permite que el principal socio del Mercosur, que es Brasil, esté dispuesto a flexibilizar algunas de las condiciones de origen que están establecidas. Y la otra cosa es que Uruguay debe sumarse a una serie de negociaciones que están abiertas en el mundo, en la agenda de global, que de alguna manera desafían a un país de la dimensión de Uruguay, que tiene que reflexionar sobre ello. Me refiero a que el mundo ha tenido un fin de la etapa del multilateralismo, y eso supone que Uruguay tiene que insertarse en esa nueva etapa del comercio internacional con una estrategia diferente, lo cual supone estar dispuesto a negociar solo o en bloque algunas cosas que hoy están siendo negociadas a nivel global.
Bueno, y quiero detenerme por lo menos algunos minutos a cuenta de hablarlo más adelante, con más detalle, con más profundidad, porque usted es un observador atento de lo que significa la realidad económica y también la política. ¿Cómo interpreta, cómo lee lo que ha sido esta controversia respecto al Tratado sobre los Servicios, el TISA?
Bueno, yo creo que es bienvenida, en el sentido que el país está muy bien que discuta de la manera más transparente y más clara posible las decisiones que va tomando en materia de inserción internacional. O sea que todo lo que podamos discutir al respecto es bienvenido. Lo que yo creo que es muy importante es que tomemos en cuenta una discusión profunda basada sobre bases serias y rigurosas. En realidad, básicamente lo que hoy está planteado para el Uruguay arriba de la mesa es estar sentado o no estar sentado en la mesa donde se está discutiendo una eventual liberalización o condiciones de liberalización en el mercado internacional para el comercio de servicios. Siendo un país donde es un país productor de servicios y siendo que los principales jugadores o el principal referente para Uruguay como Brasil están jugando o están mirando activamente esta mesa, Uruguay es muy difícil que permanezca al margen de estar considerando ello. Quiere decir que todos y cada uno de los puntos que están establecidos allí, al final del día Uruguay lo va a terminar aceptando. Difícil, posiblemente no, pero quiere decir que hay que sentarse a discutir. Hay toda una teoría respecto a que detrás del comercio del TISA y de estos tipos de tratados están las corporaciones internacionales buscando maximizar condiciones de acceso y por lo tanto tener condiciones de privilegio que podrían minar las soberanías nacionales. Probablemente es correcto esto.
Claro,
que
el liderazgo de Estados Unidos despierta recelos.
Sí, pero yo diría, a ver, el mundo en el que estamos viviendo, y esto yo creo que es importante tomarlo en cuenta, es un mundo donde a lo que estamos asistiendo es que los estados están perdiendo soberanía. Están perdiendo soberanía. Lo que nos pasó a nosotros con la OCDE supone una resignación de soberanía. ¿Por qué? Porque la integración global supone todo el tema que tiene que ver con el tema del lavado de dinero y el tema de la prevención del uso del dinero, tanto para financiamiento del terrorismo como el lavado de activos, también constituye que regulaciones internacionales o criterios internacionales introducen criterios que tienen que ver con la tributación doméstica. Entonces, eso es una, en el fondo estamos en un contexto en el cual la mayoría de los países están resignando soberanía. Obviamente, los países pequeños y débiles tienen una mayor probabilidad de resignar soberanía que aquellos países grandes. La pregunta es, nosotros podemos hacer dos cosas ante esa situación. Es decir, nosotros no dejamos que nada ocurra y permanecemos impávidos ante lo que está ocurriendo en el mundo, en cuyo caso probablemente quedemos deslocalizados y nos desglobalicemos y perdamos las buenas cosas que la globalización tiene, o participemos activamente de manera tal de minimizar los efectos negativos que ese fenómeno de pérdida de soberanía tiene lugar. Pero lo que creo que es más importante es la idea de soberanía concebida como la que por la creación de los estados nacionales a finales del siglo XIX está siendo crecientemente repensada y reinfluida por este fenómeno de la globalización, por este fenómeno de la penetración de las tecnologías, por este fenómeno en el cual hoy una plataforma tecnológica que está localizada en Ámsterdam puede permitirme tomarme un taxi a mí en la ciudad de Montevideo, como es el caso de Uber. Ese es un fenómeno también de pérdida de soberanía para la estructura tributaria del país, porque en realidad hay una gente que está jugando fuera del mercado que está permitiendo prestar un servicio en Uruguay. Ese es el mundo en el que vivimos y la cuestión es cómo nos paramos frente a él, negando la realidad o participando activamente para minimizar daños.
Aquel discurso que se sostenga en el concepto de la soberanía por lo menos es irreal. Hoy por hoy.
Yo diría, aquel concepto que se mantenga en el concepto de soberanía del siglo XIX es irreal. El concepto de soberanía que hoy tenemos es un concepto diferente, donde efectivamente hay espacio para la soberanía, y es fundamental que los países mantengan su soberanía para evitar la injerencia externa. Pero lo que está claro es que es distinta que la que veíamos, y probablemente está limitada en relación a lo que veíamos hace 40 o 50 años, y eso es parte de lo que tenemos que pensar con cabeza abierta.